Y saludamos a esta hora al canciller de los colombianos, Carlos Holmes Trujillo. Ministro, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes. ¿Cómo va la conducción del programa, Lucas? ¿Contento?
Muy bien, aquí amañado en el asiento de Julio, bueno, que está prestado apenas. Pero canciller, siempre un gusto hablar con usted y quiero preguntarle por el tema Cuba, que ha sido un tema sin duda complicado para Colombia, porque el gobierno ya elevó la solicitud formal de extradición a ese país relacionado con los cabecillas del ELN, Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell. Sin embargo, y quiero remitirme al editorial del diario El Espectador, pues usted está poniendo en una situación imposible al gobierno cubano, ya que el Estado colombiano confió en Cuba como garante, pero no solo como garante del gobierno, sino como garante también de la posición del ELN en la mesa de negociación. Esta situación, esta decisión de pedir en extradición a estos comandantes guerrilleros, ¿no pone en una situación imposible al gobierno cubano?
Pues yo lamento muchísimo, Lucas, tengo que decirlo con entera franqueza y con mucho respeto, que esa sea la visión del diario El Espectador hoy. Es bueno aclarar en esta materia que se trata del trámite de una solicitud de extradición que hace un juez colombiano. Y la Cancillería la tramitó porque se trata de una solicitud del Poder Judicial que busca que se extraditen ese par de criminales confesos que están en La Habana para efecto de que cumplan una sentencia de 40 años por los atroces hechos de Machuca. Eso fue lo que hizo el gobierno colombiano, y esa es la razón por la cual hemos venido sosteniendo que el gobierno de Cuba debe cumplir con sus obligaciones, las obligaciones multilaterales que tiene como miembro que es de la Organización de Naciones Unidas, las obligaciones convencionales que tiene con el Tratado de Interpol y las obligaciones bilaterales que tiene en virtud de la vigencia del Tratado de Extradición entre los dos países. De manera que lo que hemos hecho es tramitar esa solicitud de un juez colombiano y vamos a seguir insistiendo en que el gobierno cubano cumpla con esas solicitudes.
Canciller, pero lo que se ve es que se quiere hacer responsable a Cuba de una situación que no buscó, porque a Cuba la buscan para que sea garante de esos diálogos. Y como garante tiene que garantizar eso, garantías para las dos partes. Y le pongo un ejemplo muy reciente. Estados Unidos está en unas negociaciones muy complejas con el Talibán en Afganistán. En medio de esas negociaciones, representantes del Talibán han salido a varios lugares del mundo a esos diálogos. Y el conflicto en Afganistán continúa. Pero a esos negociadores, esos países, les han garantizado la posibilidad de regresar para continuar con esos diálogos. Eso es lo que no se entiende, que el Estado, que uno se hizo un compromiso de Estado en su momento en representación de otro gobierno, y que ahora se quiera desconocer por parte del gobierno colombiano ese compromiso, metiendo a Cuba en un problema que no buscó.
El gobierno colombiano no quiere meter a Cuba en absolutamente ningún problema, está simplemente solicitándole a Cuba que cumpla con las obligaciones que tiene. Cuba tiene unas obligaciones como miembro de la Organización de Naciones Unidas. Cuba tiene unas obligaciones en virtud del Tratado de Interpol. Cuba tiene unas obligaciones en virtud del acuerdo del Tratado de Extradición Bilateral. El gobierno colombiano lo que está es solicitando que Cuba cumpla con esas obligaciones. Ahora bien, hay que repetir que el gobierno del presidente Duque desde un principio señaló unas condiciones que deberían ser cumplidas por el ELN para efecto de pensar en la posibilidad de unos diálogos. Esas condiciones nunca se cumplieron y la respuesta fue un atroz atentado terrorista. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo que quiere decir lo anterior es que en el gobierno del presidente Duque no hubo una aproximación ni formal ni informal, ni la iniciación de una mesa de conversaciones con el ELN. Esa es la razón por la cual el presidente Duque en su oportunidad tomó las decisiones que tomó. No puede señalarse entonces que la solicitud de cumplimiento de obligaciones internacionales ahora sea calificado por algunos como el deseo de ponerle un problema al gobierno de Cuba. Es todo lo contrario. El gobierno de Cuba tiene en las manos la posibilidad de solucionar este problema existente. ¿Cómo? Cumpliendo con las obligaciones que tiene. Es así de fácil y de sencillo.
Señor canciller, en este editorial del que ya hizo alusión Lucas, plantean dos cuestionamientos y se los remito. ¿Hay alguna insistencia por parte del gobierno colombiano en deslegitimar a Cuba? ¿Cuál ganancia política hay detrás de aislar a un aliado que ha sido esencial para esfuerzos de paz de Colombia?
Ningún propósito de deslegitimar ningún gobierno. Lo que hay es el evidente propósito de solicitar que se cumplan con unas obligaciones internacionales. Es que los Estados miembros de Naciones Unidas tienen la obligación de cooperar en la lucha contra el terrorismo. Es que los Estados que han suscrito tratados tienen la obligación de cumplir con esos tratados. Es que el gobierno colombiano tiene el deber de tramitar las solicitudes de extradición que haga el Poder Judicial colombiano, es decir, que hagan jueces colombianos, como fue lo que se hizo recientemente cuando se solicitó la extradición de dos criminales confesos que están en el territorio cubano para efecto de que ellos cumplan una pena de 40 años por los atroces hechos de Machuca. Eso fue lo que hizo el gobierno colombiano, tramitar esa solicitud del Poder Judicial colombiano.
Señor canciller, pero para nadie es un secreto que Cuba no va a extraditar a esos comandantes guerrilleros. En ese escenario, ¿qué va a hacer Colombia?
En una conversación reciente que tuve con el señor canciller de Cuba en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, él me anticipó que habría una respuesta. Estoy esperando la respuesta. El gobierno está atento a esa respuesta para ver qué paso adicional resulta necesario tomar, si es que es necesario, a la luz de la respuesta que recibamos.
Canciller, estamos en Cali en la primera conferencia regional para impulsar la creación de la Corte Internacional Anticorrupción que ha sido propuesta por el gobierno colombiano. ¿Cómo será la hoja de ruta para crear esta corte?
A ver, en primer lugar, esta es la primera conferencia regional y el resultado que se espera hoy es el de que nazca la coalición hemisférica para impulsar la discusión de la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Es muy importante subrayar que es la primera porque el próximo año habrá también conferencias en Europa, en Asia y en África. De esas conferencias se espera que surja el mismo resultado, es decir, la creación de esas coaliciones regionales, de manera que en el primer semestre del 21, cuando tendrá lugar la sesión especial de Naciones Unidas sobre el tema de la corrupción, haya una gran coalición global que apoye la idea de que se cree la Corte Internacional Anticorrupción y de ese encuentro surge el mandato de discutir su creación.
Canciller, quiero preguntarle por los avances en materia de anticorrupción que está presentando hoy precisamente el gobierno.
Se va avanzando en la lucha contra la corrupción en virtud de medidas nacionales muy severas que se están tomando, pero esta conferencia se convoca con la siguiente visión. Combatir la corrupción requiere una acción en los distintos países muy intensa, desde el punto de vista de la prevención, de la educación, de la represión y de la creación de una cultura ciudadana de integridad y de transparencia. Pero en virtud del crecimiento del fenómeno del soborno transnacional, que hoy representa el 5% del Producto Bruto Mundial, es evidente que resulta necesario discutir la creación de un mecanismo nuevo, eficaz para hacerle frente a ese fenómeno. Estamos hablando de una cifra aterradora, y esa cifra aterradora que queda en manos de los corruptos son recursos que no se pueden invertir en educación, ni en salud, ni en lucha contra el terrorismo, ni en construcción de escenarios de seguridad ciudadana. Por eso es tan importante esta primera conferencia regional. Seguiremos insistiendo, porque esa es una de las prioridades del presidente Duque en materia multilateral, en que se discuta la creación de la Corte Internacional Anticorrupción para hacerle frente a ese fenómeno que crece en forma alarmante.
Señor canciller, ¿qué avances del cerco diplomático observa usted con respecto a Venezuela?
Siguen avanzando de manera muy clara y eficaz. Ustedes siempre me han escuchado decir, y esta es la oportunidad para repetirlo, que el gobierno del presidente Duque ve lo que está sucediendo en Venezuela como un proceso. Y ese proceso lo que indica es que se han dado pasos muy eficaces en la creación de ese cerco diplomático y Colombia va a continuar trabajando con la misma dedicación, con el mismo entusiasmo y con el mismo vigor. ¿En qué marcos? En el marco del Grupo de Lima, en el marco de la Organización de Estados Americanos, en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es decir, seguiremos avanzando y más temprano que tarde habrá un cambio en Venezuela.
¿Puede usted cifrar el tiempo del cambio? Porque llevamos un tiempo hablando de que era pasado mañana. ¿Puede usted cifrar más o menos el tiempo en el que puede producirse ese cambio?
No. Por eso le señalo que más... Mire, las dictaduras se caen como consecuencia de un proceso de creación de condiciones que finalmente conducen al desenlace final. No es prudente ponerles tiempo. Lo importante es señalar que se sigue avanzando día a día en la creación de esas condiciones. El último gran paso fue la convocatoria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El último gran paso fueron las primeras decisiones que se tomaron dentro del marco de ese tratado. Y el siguiente paso, por supuesto, serán las nuevas decisiones que se tomen dentro del marco de ese tratado. De manera que aquí lo fundamental es que seguimos avanzando en la creación de esas condiciones que van a conducir a que haya un cambio en Venezuela hacia la democracia y la libertad.
Señor canciller, sabemos que se tiene que ir, pero no quiero despedirlo sin preguntarle por el caso de Ecuador. ¿Cómo lee el gobierno colombiano esta decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de ceder y echar para atrás el decreto que acababa con los subsidios a los combustibles?
Me parece que el señor presidente Moreno, leyendo muy bien la situación de su país, dio un paso muy positivo, un paso muy constructivo. No hay duda de que la consolidación de ese paso va a llevar a la normalización de la situación en el Ecuador, y hoy se discutirá la situación del Ecuador en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, cuya convocatoria solicitó Ecuador con el apoyo inmediato del gobierno colombiano. Esperemos esa sesión, que va a ser muy importante para la creación de condiciones que conduzcan a la normalización de la democracia en nuestro hermano país.
Señor canciller, muchas gracias por habernos acompañado y pues estaremos muy pendientes al proceso de creación de esa Corte Internacional Anticorrupción que lidera Colombia.
Lucas, un abrazo, muchas gracias.